Una asamblea, igual quisiera saber sus puntos de vista respecto a las experiencias que hemos tenido, tanto en este espacio, del Monumento a la Revolución, como en Coyoacán, que aquí tenemos a un compañero, y no sé si nos pueden platicar un poco sobre sus experiencias asamblearias y el asunto de Coyoacán, que cómo ha funcionado, ¿no? Hasta el momento.
Bueno, Acampada Sur, supongo que las observaciones pueden ampliarse a la Acampada de la Bolsa, pero no me pronunciaré por lo que conozco. Es un espacio que se conforma de un modo muy reaccionario, entendiendo reaccionario como reaccionando frente a distintas cosas, no en su sentido intuitivo de derecha o conservador.
Sí.
Entonces es reaccionario en la medida en que observa todo aquello de lo cual desconfía o todo aquello que no le gusta y genera un reflejo invertido de ello. Entonces, en ese sentido, Acampada Sur no quiere ser un sindicato, no quiere ser un cubículo universitario, no quiere ser una OCUPA, no quiere ser un partido, no quiere ser una enorme variedad de cosas que han quedado descalificadas por distintas razones, legítimas o no. Y entonces construye un modelo que pretende superar todo aquello que no le gusta de los otros y que en muchos sentidos se torna inoperante, políticamente inoperante. Entonces, primero está la horizontalidad, entendida en su acepción más radical, en la cual no hay un trono, ¿no? No hay un trono, entonces es imposible, no existe una posición de poder que se pueda tomar. Creo que algunos radicales que gente de cubículos universitarios radicales, leninistas, trotskistas, que pasaron al principio, buscaron dónde estaba ese trono, dónde había que sentarse para que la gente hiciera lo que ellos creían que la gente tiene que hacer, y no lo encontraron. Entonces intentan generar otro tipo de estrategias decisionales, ¿no? Que en un primer momento obedecían a un diseño de asamblea como un espacio deliberativo y comisiones como espacios operativizantes u operativos. Este diseño, como diseño, sigue existiendo, nominalmente Acampada Sur funciona así. Pero en la práctica las comisiones, que se llamaron en un momento mesas y luego se pasaron a llamar pisos por el lugar en donde debatían, desaparecieron, dejaron de reunirse. Por lo tanto, la asamblea se quedó sin manos, ¿no? Es capaz de discutir absolutamente todo, pero es incapaz de llevar a la práctica absolutamente nada. Hay varias razones para esto, ¿no? Habría que dejar pasar un poco más de tiempo para evaluar de qué modo podemos sintetizar las experiencias individuales de deserción en una especie de, una reflexión más colectiva.
Sí.
De entrada yo creo, como hipótesis, que hay problemas en el tránsito de lo individual a lo colectivo y que hay mucha gente que no quiso transitar y que no quiere transitar. Entonces, en un primer momento, Acampada Sur se presenta a sí misma como un espacio orgullosamente ambiguo en el cual confluyen individuos que van allí y están cuando quieren, lo que quieren, cuando tienen tiempo, que están comprometidos solo consigo mismos, que pueden ir o no ir, que todo es optativo y de acuerdo a su propio compromiso individual y a su propio modo de hacer ese espacio, ¿no? Lo cual es un postulado que suena extraordinario y es capaz de reunir a mucha gente, sí, y por lo tanto yo lo considero exitoso. En un segundo momento, es indispensable transitar a lo colectivo. Creo que la bolsa transitó antes, ¿no? Nosotros apenas anteayer se hizo una asamblea en la cual se intentó delimitar una serie de cosas con las que todos estamos indignados, que es lo más elemental posible. Y esa falta de tránsito a lo colectivo tiene problemas no solo en términos ideológicos y teóricos, tiene problemas en términos muy operativos, porque es la cuestión de la continuidad. Cuando tú tienes un colectivo que se compromete con una acción, puede ser una acción muy elemental, como que todos los días haya un cartel que diga las acciones del día, así de sencillo puede ser, o puede ser una acción muy radical y rupturista, como formar una célula de guerrilla urbana, no importa. Lo importante es que hay un colectivo que está metido en eso. Entonces, la acción tiene continuidad. En la medida en que somos un montón de individuos, que determinamos que algo hay que hacerlo, y no hay una estrategia grupal para llevarlo a cabo, y no hay un compromiso grupal, y no hay una instancia que lo esté vigilando, que lo esté coordinando, etc., la acción se diluye, ¿no? Solamente tiene continuidad aquello que un individuo ha decidido que va a tener continuidad por su chinga individual. Hablo de Acampada Sur siempre, ¿no? En no ese se sentido...
¿No se trazan objetivos al corto o mediano plazo?
Bueno, es una de las transiciones mal logradas, ¿no? Efectivamente, si tú trazas objetivos, vas generando listas de prioridades, no, agendas que son de todos. No, nunca se hizo. Hay un trazado de objetivos original que justamente se lo definió por su ambigüedad, que están planteados en términos de reinventar, crear, apropiar, y que, bueno, se dejó así. Después se hizo un primer trabajo para generar un manifiesto, pero se ahogó, ese trabajo terminó ahogado, y al final el manifiesto refleja mucho menos de lo que ya podíamos decir, ¿no? Porque en la dinámica asamblearia se partió del supuesto de que todo el mundo tenía que estar feliz con todo, lo cual no es el chiste, ¿no? Justamente una asamblea es un espacio para que todos encontremos lo mínimo con lo que vamos a estar de acuerdo y aquello en lo que vamos a confluir. Entonces, las discusiones sobre el manifiesto se terminaban ahogando en cosas como si tenía que decir toma la plaza o toma tu plaza. Y eso podía llevar media hora de discusión. Y entonces lo que se optó fue por tijeretear el manifiesto, ¿no? Entonces, por supuesto, tú preguntas, ¿no hay objetivos? Los hay, pero nunca se consiguió generar una inercia colectiva, ¿no? Una inercia colectiva. Entonces, más bien era, bueno, cada quien se hace cargo de lo que quiere, cuando deja de tener ganas, nadie se hace cargo de ello. Si tú quieres venir todos los martes, vas a traer un curso de guitarra, es tu responsabilidad. Si lo dejas de traer, el curso desaparece. Lo mismo pasa con los carteles, con la lluvia, con mover las tiendas. Bueno. Entonces, ese es un primer problema, ¿no? No hay una dirección colectiva. Y muchos lo huyeron. Justamente por abanderar la ambigüedad como un valor político, como un espacio absolutamente incluyente. Bueno, ese es el primer problema, ¿no? En términos de hipótesis de por qué vamos en decaída y por qué el campamento está prácticamente desierto. La falla en el tránsito a lo colectivo, ¿no? La segunda yo lo vinculo con carencias en la cultura política de este país. Y que no creo que tenga nada que ver con la naturaleza del mexicano, nada de eso. Siento que nuestras instancias educativas no valoran, ni siquiera lo inhiben necesariamente, pero no valoran la práctica política como un aprendizaje importante. O bien se parte del supuesto de que se nace ciudadano y por lo tanto una persona nace sabiendo cómo hacer política en el sentido amplio. O bien se parte del supuesto de que eso no importa porque la política se delega siempre, ¿no? Y en ese sentido no es relevante que tú aprendas a comportarte de formas políticas, desarrolles habilidades políticas, porque nunca tendrás que hacerlo y desarrollarás las habilidades como un ingeniero si te planteas que eso va a ser tu vida. Entonces, ¿en qué se refleja esto que yo llamo carencias de la cultura política? Toda dinámica requiere que uno practique, ¿no? Y que uno entienda cómo funcione y uno experimente, hierre, etcétera, ¿no? En el caso de las asambleas, hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a hacer. Por ejemplo, a morderse la lengua, ¿no? Porque cada persona en una asamblea tiene una idea sobre cuáles son los temas relevantes, cuál es la jerarquía, cuál es el orden en que se deben discutir las cosas. Pero si cada persona se queda con su idea, toma la palabra para hablar de su agenda, el siguiente toma para hablar de la suya propia y nunca generamos una dinámica colectiva. Entonces, un primer aprendizaje que no tenemos, y en algún sentido las acampadas son exitosas porque lo han generado, ha sido a morderse la lengua. Si no es relevante, cállate, lo dirás después, ¿no? Se está discutiendo cómo se van a ordenar las tiendas. No es relevante la comida en este momento. No es relevante la orientación política. No es relevante Marcelo Ebrard. Es relevante las tiendas. Cuando saquemos las tiendas, vamos todos sobre lo siguiente, todos juntos. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que yo llamo, en la misma línea de la falta de cultura política o de la ausencia de ciertas cosas, el fenómeno de los chalanes invisibles. Y es que se parte del supuesto de que el trabajo político termina en el momento en que se ha tomado una decisión, y luego tienen que aparecer un montón de esclavos invisibles que estaban esperando a que tomásemos una decisión y que operativizaran lo que se decidió, ¿no? Lo cual, bueno, es una cultura de la inoperatividad, de que no es necesario definir modos de implementar las cosas, basta con acordarlas, y eso es más que suficiente, ¿no? Entonces generas dinámicas en las cuales todo el mundo puede hablar, todo el mundo habla todo lo que tiene ganas de hablar, y al final nadie hace nada, ¿no?
Solito se da, ¿no? Se toma por hecho que solito va a suceder, ¿no?
Exacto, que alguien lo va a hacer, que va a ocurrir. Entonces, bueno, los chalanes invisibles es el segundo fenómeno. No hay una noción de las implicaciones operativas de las decisiones del conjunto. Entonces, por ejemplo, incluso con nuevamente yéndose a lo más elemental, se decide que se tiene que publicar algo a través del Facebook. Y se pasa al siguiente punto y nadie se da la pregunta de decir quién dice yo, ¿no? Desde lo más elemental hay cosas mucho más complejas, como tareas titánicas que se quieren emprender, al final nunca ocurren, ¿no? O gente que se enoja porque propone, consigue consensar y luego no ocurre. Entonces dice, ¿por qué cuando yo propongo no ocurre? Pues porque no lo hiciste. No, no había un esclavo que lo fuera a hacer cuando todos se lo mandásemos juntos. Bueno, entonces la cuestión de la inoperatividad, del no morderse la lengua, ¿no? De la pertinencia. Dos, ¿no? Después el tercero, yo creo que nos atoramos con los postulados originales y abandonamos uno que era el dinamismo. En el sentido de que, bueno, todo postulado puede cambiar en la medida que el postulado más importante es justamente ese, que somos un grupo dinámico que tiene que irse definiendo en la práctica. Entonces, bueno, cosas que empezaron a hacer huir a la gente que estaba comprometida, ¿no? No pudieron ser cambiadas porque contravenían los postulados originales. Por ejemplo, cosas de la dinámica asamblearia. En una asamblea abierta, tan abierta que es en la plaza, tan transparente, con una comunidad cuyos límites son totalmente fantasmagóricos, porque el martes deciden unos, el jueves deciden otros, el sábado viene un montón de gente de la plaza, los de la acampada son minoría. En ese tipo de dinámicas no se puede hacer nada. Son muy padres, son muy bellas, y la gente pasa y dice lo que quiere decir, y todo el mundo opina y se siente escuchado y se empodera, y pasa una persona y dice, nunca había yo hablado en una asamblea, entonces todos aplaudimos, estamos felices, pero son inoperantes, porque no conducen a acciones colectivas, ¿no? Más allá de la asamblea en sí.
Continuidad, ¿no?
Ningún tipo de continuidad, ¿no? Déjate acciones colectivas de momento, jamás, salvo en situaciones emergentes, ¿no? Bueno, entonces... ¿cómo era mi línea? Bueno, la cuestión de que no se pueden romper las reglas originales. Entonces hubo dinámicas de moderación que eran un poco más restringidas, que yo festejé, pero hubo quien las resistió. Y entonces regresa siempre, está discutiendo un punto. Pasa una persona de la plaza que dice, no entiendo lo que están hablando, pero yo quiero decir que me indigna el delegado. Otro le responde, un tercero. El moderador quiere volver a tomar el control y hay gente de la acampada que lo calla. Le dice, no, aquí es abierto para que todo el mundo diga lo que quiere decir. Nunca se decidió que el moderador podía callar a alguien, cada quien puede decir lo que quiere. Bueno, pues efectivamente, cada quien viene, dice lo que quiere, se larga y nunca vuelve. Sí. Y la gente que tenía ganas de discutir cosas del grupo se va también, porque claro, no hay un espacio. Vale, ese es el tercero en cuanto a, bueno, no sé, la cultura política, un poco de la de la idea en contra de la práctica, ¿no? Sí. Queremos que sea esto, bueno, no está funcionando, hay que cambiar, porque si no va a dejar de existir. La alternativa no es traicionarlos, sino disolvernos.
Claro. Y en ese sentido, ¿han manejado órdenes del día? Porque, bueno, lo que hacemos aquí en las asambleas es que se manejan distintas fases dentro de la asamblea, una de informes, de trabajo de las mesas, otra de propuestas consensadas en mesas para consensar en asamblea, y otra de extras en donde ya la gente puede opinar lo que quiere opinar. ¿Lo mismo no sucede allá o algo parecido?
La idea del orden del día existió siempre y a la fecha existe. El problema ahí siempre es la continuidad, ¿no? Si quien llevó el orden del día, la sesión del martes, no va el jueves, nadie lo tiene. Ese es un primer problema. El segundo es que si el moderador no tiene atribuciones para regresar la asamblea al orden del día, no puedes callar a nadie. En ese sentido, si tú estabas muy metido en un punto organizativo del campamento y llega alguien de la plaza y, no sé, puede llegar a insultar al campamento, toma el micrófono y dice, a ver cuándo se largan de mi plaza, etcétera, toda la asamblea se va a ir sobre eso, ¿no? Ahí es donde un moderador tiene que tener atribuciones para decir, señor, si quiere lo discutimos al final, en este momento se está discutiendo otra cosa. Bueno, pero eso no funciona. Después hubo un intento por reestructurar la asamblea, pero nunca se implementó. Es decir, formalmente se lo aprobó, pero luego la gente que lo propuso no volvió, entonces pues no hay continuidad. No, todo queda en el individuo, y si deja de ir el individuo, la acción desaparece. Entonces, eso en cuanto a problemas. ¿Más problemas?
Yo te preguntaría sobre tal vez algún tipo de ventanas de posibilidades que pudieran de repente vislumbrarse como para seguir andando, ya sea acampando o no.
Sí. En este momento estamos intentando generar una posibilidad de transición, ¿no? Lo digo así porque no todo el mundo quiere, y lo que estamos proponiendo, hablo de un grupo más o menos grande, no implica que todo el mundo quiera. Digamos, se lo propone, y si te quieres integrar, te integras. Caso contrario, no. En ese sentido, es una propuesta de transición que ya tiene cierta operatividad. La idea es aprovechar una dinámica que se fue dando sola y que es muy natural, que es la dinámica de la afinidad. Tú llegas al campamento solo o casi solo y empiezas a encontrar un montón de gente con la que te llevas extraordinariamente, con la que haces buenas migas, con la que ligas, con la que muchas cosas, y gente con la que te llevas bien y gente con la que te llevas mal. Es absolutamente natural. Sí. Y entonces se va formando lo que normalmente conocemos por el diminutivo grupitos, ¿no? Que no creo que haya que alterarlo. Forma parte de nuestras interacciones espontáneas y afinidades normales. Bueno, entonces lo que estamos intentando es que estos grupitos se estructuren como células y que, como células autónomas confluyentes en un espacio semanal que llamamos Foro de Proyectos de Acampada Sur, que ya está operando.
Sí, los viernes.
Era los viernes, sí, y ahora se lo cambió a los jueves.
Okay.
¿No? Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Este es un principio que cuando lo diseñamos no lo sabíamos, pero ya había sido inventado por los anarquistas hace 150 años. ¿Cuál es la idea? Cuando la gente es poca, se organiza mejor. Así de fácil. Nadie tiene que estar obligado a nada. Entonces lo que hacemos son grupos de afinidad que se plantean proyectos y los llevan a cabo en dinámicas grupales, colectivas, organizadas en sus propias reglas. Uh-huh. Y en este momento hay 4 grupos funcionando, de los cuales yo creo que hay 2 que están funcionando muy bien, ¿no? Lo interesante fue que mi grupo comenzó a reunirse y a presentarse como un grupo, lo cual generó muchísimas suspicacias porque éramos los que queríamos dominar a la asamblea. Entonces lo que hicimos fue hacer las sesiones abiertas en la plaza, y fueron todo el mundo a asomarse y a aburrirse porque estábamos discutiendo cosas que no les interesaban. Entonces, bueno, así se acabó la suspicacia, y después siguieron otros que dijeron, bueno, pues también queremos un grupo, ¿no? Pues ya que estamos, vamos a montarnos en el tren. Entonces, nuestro grupo, ¿qué es lo que hace? Nuestro grupo se reúne una vez a la semana en sesiones organizativas, ¿no? Somos nominalmente 15 personas, físicamente 5, Y yo creo que en enero vamos a sumar un par más. Entonces vamos a estar entre 7 y 8.
¿Tiene un nombre este grupo al momento? ¿Cómo se conceptualiza este grupo? ¿Colectivo?
Pues mira, usamos una denominación que se planteó en el modelo organizativo original de Acampada Sur, que era grupo temático.
Okay.
Que la idea era cualquier número de individuos se puede reunir para hacer cualquier cosa, y sí, eso embona bien. Entonces tomamos el nombre que se planteó para el modelo original, como para decir, bueno, esto no es nada nuevo, nada que no se hubiera planeado en un principio. Entonces el tipo de cosa que somos es grupo temático. Por esa razón podría llamarse de cualquier otro modo. Sí. Y en cuanto a un identificador particular para el grupo, pues originalmente tomamos X, porque como no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, bueno, entonces quedó GTX. Luego pensamos en ININ, para que fuera al revés de NINI, y al mismo tiempo funciona como siglas muy bien para muchas cosas, porque cada quien le puede poner indignación interactiva, intelectuales inorgánicos,
está bueno, está
cada
bueno.
quien le puede poner el que le guste. Entonces, por lo pronto GTX. Entonces nos reunimos una vez a la semana con nuestra propia dinámica, que se definió de forma autónoma, a tomar decisiones también de forma autónoma, no necesitamos hacerlas pasar por ningún consenso, ¿no?
Sí.
Entonces nuestra dinámica tiene un moderador, tiene un coordinador global de todo el grupo, que es una persona de seguimiento, que está encargada de difundir la información, convocar, no tiene autoridad vinculante,
sí,
y se organiza por proyectos. Entonces más bien lo que hicimos fue una lista de nuestros deseos, de todas las cosas maravillosas que teníamos ganas de hacer y que siempre quisimos un equipo de personas para hacerlo, y empezamos por lo más básico. Entonces empezamos por un círculo de lectura que se reúne una vez por semana y que interesantemente recupera gente que no quiere estar en el grupo pero sí quiere estar en el círculo de lectura y había abandonado el campamento. Entonces son actividades abiertas, hay un grupo que las organiza y otros que vienen, y ese grupo se entusiasma lo suficiente como para empezar a integrarse a la dinámica organizativa del círculo, porque es un círculo que planea con 15 días de anticipación. Y hay un encargado por sesión, ¿no? Entonces hay gente que no participa del grupo, de la organización, pero quiere ser encargado y quiere leer. Entonces, en ese sentido, bueno, se genera una situación un poco ambigua de quién coordina el grupo,
sí,
pero el grupo funciona, así que a todo dar.
Sí.
También estamos organizando un debate, retomamos una propuesta, porque en algún momento Acampada Sur tuvo un roce con Marcelo Ebrard, porque Marcelo fue a inaugurar unas rampas y en la madrugada unas personas determinaron que había que tomar acción. No sé por qué determinaron que la agenda de Marcelo Ebrard tenía que ser la de la Acampada Sur, pero que había que tomar alguna acción. Entonces que la acción era hacer unas mantas que dijeran no a la supervía, entonces se hicieron mantas y aparecieron. Bueno, eso generó un roce con la delegación, porque la delegación fue a decir, bueno, ¿qué pasó? Y se hizo un comunicado que decía que los convocábamos a todos a discutir a la plaza, ¿no? Y nunca se hizo nada, ¿no? Porque entonces lo que hicimos fue retomar la propuesta y estamos armando un debate en la plaza, en la cual invitamos a gente del GDF a defender la supervía, sí, y a gente del Frente Amplio o a ecologistas de la UNAM a atacar la supervía con una metodología muy rígida, ¿no? Y esto va a ocurrir el 30 de enero. Entonces ya toda la gente de la supervía ya está puestísima, los otros están diciéndonos que no uno por uno, pero es parte de la gracia de lo que estaba planeado,
sí,
y es la primera acción. Y después decidiremos otro.
Muy bien.
Cada proyecto tiene su coordinador, que también es un facilitador, una especie de jefe de continuidad, que va llevando los papeles. Hacemos actas de cada reunión, también por la cuestión de la continuidad. Hemos generado nuestras propias estructuras de comunicación por internet.
Sí.
Entonces vamos por ahí. Hay otro grupo que se hace llamar Cineclub Acampada, hasta que encuentren un mejor nombre,
sí,
que hace un cineclub todos los lunes. También está funcionando muy bien porque cada vez tienen más gente, lo cual es un exitazo,
claro.
Y quieren hacer un podcast, y bueno, están funcionando bien, es gente que no se conocía antes, okay, de trabajar,
sí.
Hay otro más que es interesante, no está operando porque la mayoría se fue de vacaciones o dejó del campamento, etcétera, pero es un grupo de gente que se enojó, porque a ver, hay dos tipos de personas en la acampada, ¿no? Están los que buscan un espacio de pertenencia política, están los que buscan un espacio de pertenencia social. Un mismo individuo puede caer en las dos, pero por lo regular te das cuenta, ¿no? Entonces, los que buscan un espacio de pertenencia política quieren militar. Entonces, el campamento es un medio. Tiene que pasar algo más, porque si no, no sirve. Solo acampar estuvo bien como una acción, pero ahora es una inercia. Ahora la acción sería levantarlo, digamos. Y luego están los de la pertenencia social. Vale. Entonces los de la pertenencia social se dividen a su vez en dos grupos. Esto es todo análisis mío, ¿no?
Sí.
Los que están teniendo una experiencia social inigualable, que son felices acampando, conociendo a la gente, conociéndose entre sí, volviéndose novios entre sí, en dinámicas orgiásticas, etcétera, etcétera. Lo encuentran genial y tienen mucha seriedad en acampar. Entonces hacen una especie de trabajo logístico del campamento que pasa por mantenerlo, lavar los platos, ordenar las tiendas, porque para ellos es muy relevante como un espacio social. No les interesa demasiado la política, sí, pero les gusta y lo defienden. Y luego hay otro espacio, hay otro grupo de personas, que no son un grupo, justamente son un montón de individuos, que no tienen esa visión del campamento, ¿no? Que están allí un poco por azar, porque no tienen nada mejor que hacer, porque es un espacio liberado donde pueden conocer mujeres y tener relaciones sexuales con ellas fuera de la vigilancia de sus padres. Incluso hay otros, y esto se le puede analizar más adelante, que van allí porque es un espacio sin drogas. Entonces que declaran, vengo aquí porque en mi casa me estaría drogando. Entonces la acampada se vuelve un espacio de rehabilitación de drogadictos, sí, ¿no? Que es gente que no se integra a las dinámicas políticas, pero está ahí y no se droga. Entonces, bueno, te habla de la falta que hacen ese tipo de espacios.
Claro, claro.
Entonces, bueno, esta gente se engancha, pero no se engancha con la organización del campamento. Entonces, se genera mucha fricción.
Sí.
Mucha fricción entre ellos, porque no lavan sus platos, tiran sus cosas, a veces se los encuentra consumiendo cervezas, entonces se arma todo un revuelo. Hay algunos ladrones que van a guardar cosas, hay que expulsarlos. Entonces hay mucha tensión, pues. Entonces, uno de los grupos que se organizó para esta dinámica celular, y para mí es muy interesante, es un grupo de acampantes que dice, nuestra dinámica es acampar por nuestro lado, ¿no? Somos un grupo que se define porque guardamos nuestra propia comida, guardamos nuestros propios platos, lavamos nuestros platos, ordenamos nuestras cosas y dejamos de intentar que los demás lo hagan. Más bien generamos una dinámica en la cual no, ellos no nos estorban porque somos autosuficientes y no necesitamos discutir con ellos, ni estarlos regañando, ni cuidando, ni nada. Y formaron un grupo que se llama Campamento Logística o algo así. Para mí eso es genial, porque justo te habla de que el campamento puede confluir a la dinámica celular como un proyecto más,
sí,
¿no? Como muchos proyectos más, además. Y que la dinámica celular es independiente del campamento.
Podría pensar ahora que un poco con este recuento de situaciones que se dan en la acampada sur, ha funcionado muy bien como un centro que después se fragmenta y probablemente en un futuro haya entrelaces entre estos grupos temáticos y entre la gente de colectivos, pero no por fuerza probablemente suceda eso. Sin embargo, no sé, a mí me llama mucho la atención el todos los comentarios que se hacen al respecto de qué ha sucedido allá, cómo fue así como un encuentro feliz y de repente fue bajando un poco de intensidad de felicidad y de repente hubo roces y cosas por el estilo. Sin embargo, es lo que puede haber tal vez en cualquier grupo, ya sea que acampe o que no acampe, ¿no?
Sobre todo que se obligue a convivir, a sí, habitar. No habitar, para mí siempre... Y lo digo siempre así, creo que a la gente que no entiende de qué se trata, le gusta saberlo. Para mí el campamento nunca fue un espacio habitacional, ni creo que deba serlo. El campamento es un espacio de trabajo, y a la gente le gusta escuchar eso, que para nosotros es obvio, por eso a veces no lo decimos. Entonces, no es que yo vengo aquí porque no me gusta mi casa, porque me da flojera, porque me queda cerca para mi trabajo. Vengo aquí a trabajar, y cuando yo me quedé hasta las 5 de la mañana trabajando todas las noches. En ese sentido, se ampliaba un espacio y se generaba un espacio visible, ¿no?
De ¿cómo se llama? De trabajo y de manifestación, ¿no? Hacia el interior y hacia el exterior, obviamente, ¿no?
Entonces, eso es lo primero que yo dije. Cuando yo explico el campamento, abro por allí. No vivimos aquí. No, nadie vive aquí. Tal vez un par, pero no es el chiste. Es un lugar de trabajo político, con todo lo que eso implica, y además yo lo explico y tiene sentido, porque digo, si yo quisiera dormir a gusto, me voy a dormir a mi casa. Justamente estoy aquí porque estar aquí tiene un sentido político, no por comodidad, no por gusto, pues. Más allá de que sea gustoso o pueda ser divertido, no vine aquí a divertirme, ¿no? Ahora, por lo que dices, es como la hipótesis optimista de la inercia, de que hay pequeños estallidos y todos son fallidos en todo lo que se proponen, pero se van generando los vínculos y el siguiente estallido va a ser un poco más fuerte porque yo ya te conozco a ti y entonces vamos allá y yo ya tengo un grupito y tú tienes otro. Bueno, esa es la hipótesis de la inercia. No sé, pues, puede que sí.
Puede que no.
Puede que sí. Ahora, hay otra... hay otra ganancia, ¿no? Que es la idea de la escuelita política. Entonces, bueno, hay... habemos allí el grupo fundador, del cual yo no formé parte. Era un grupo que ya tenía experiencia en proyectos colectivos de desarrollo social. Era un grupo de alfabetizadores. Entonces lo que hicieron fue llevar la campaña de alfabetización a la plaza de Coyoacán. Sin la alfabetización se llevaron el modelo organizativo,
sí.
¿No? Ese grupo se fue retirando de a poco. No se han ido todos, pero se fue retirando de a poco. En cualquier caso, es notorio que ellos organizan la acción porque ya están conectados, porque ya tienen una red, porque ya saben cómo se puede hacer ese tipo de cosas, cómo se lleva una asamblea, etc. En ese sentido, para todos aquellos que se unieron porque llegaron solos, funcionó de escuela, ¿no? Sí. Funcionó esto que yo decía, bueno, es la primera vez que yo me paro a hablar en una asamblea. ¡Qué gran éxito! Es decir, bueno, tú ya hiciste algo que nunca antes habías hecho.
Claro.
Y que vas a poder volver a hacer en otro contexto, en uno más funcional, más operativo, que te guste más. No importa, pero ya vas a poder hablar en una asamblea. Y entonces es como distribuir herramientas, ¿no?
Muy bien.
Y también en la medida en que todos podamos hacer algún tipo de introspección sobre los fallos, uh-huh. Bueno, ¿y por qué nunca pasaban las cosas que se decían en la asamblea? Todo el mundo tiene que hacer esa pregunta en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nos lo impidió, porque... ¿Por qué? Cada quien tendrá que hacer una reflexión porque está confrontado con esa inoperatividad y con esa frustración. Y ahí hay una práctica política también. ¿Por qué las cosas no salieron como dijimos que iban a salir? Ojalá lo pudiéramos reflexionar todos juntos en una dinámica que consiguiera continuidad. Bueno, y para cerrar, hay una tercera hipótesis sobre optimista, ¿no? Que es la hipótesis de los ciclos, que dice, en todo momento... hay resistencia, en todo momento hay disconformidad, y esta se mantiene debajo del agua y de repente va explotando, pero no quiere decir que desaparezca. Entonces, claro, hay momentos de gran efervescencia donde se te llena la plaza Tahrir en Egipto, entonces sientes que eres muy fuerte, y de repente la gente se va porque tiene que trabajar, se cansa, le da miedo, se aburre, se muere, pero la cosa sigue allí. Y en la medida en que los comprometidos o los que tienen las condiciones biográficas para mantener una presencia sigan allí, la siguiente explosión ya tiene un lugar. No. Entonces la Plaza Tahrir no va a estar llena todo el año, pero cuando ocurra una coyuntura se puede volver a llenar.
Claro.
¿No? En ese sentido es la dinámica de los ciclos. Mucha gente que pasa toda su vida en movimientos sociales te lo dice así. Allí explota y luego pasa un año que no pasa nada, pero la siguiente explosión, si yo mantuve, va a ser más fuerte.
Sí.
Fíjate que eso que dices es, me parece muy interesante. Yo, bueno, aparte de participar con MX Toma la Calle, me integré el 15 de octubre.
Sí.
Pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo Poliamor en México. Nosotros justo tuvimos una discusión hace poco en un cine debate donde se trató este tema de la continuidad y del trabajo y del activismo, y se abordaron muchos temas, ¿no? Y yo creo que muchos coincidíamos ahí en que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo transgeneracional. O sea, no es un trabajo, pues que podamos, no sé, o sea, resolver las inquietudes o ¿cómo se llama? Vamos, las construcciones se van haciendo gradualmente, no es de la noche a la mañana. Y en ese sentido, por ejemplo, en el tema del poliamor, bueno, el concepto del poliamor se ha abierto mucho, tanto que es mucho más accesible a gente que hace 10 años no, o sea, no tenía ni idea que existía. Yo mismo hace 3, 4 años no sabía qué era la palabra poliamor, ¿no? Y dentro del mismo movimiento del poliamor, bueno, dentro del poliamor habemos dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente más dogmática que dice tienes que tener tal y cual tipo de relaciones amorosas con tales y cuales prácticas, como mucho más cuadrada en su visión. Habemos otro grupo que es, yo creo, la visión del colectivo al que pertenezco, que más bien habla de un contraamor, ¿no? De tratar de romper los mitos y los, ¿cómo se llama? Modelos y estereotipos de lo que debe de ser el amor. Pero a lo que voy es a que, claro, pues yo me integré a este movimiento, pero el movimiento ya llevaba, por lo que yo entiendo, como 6 meses operando.
Tal vez menos, pero sí, algunos meses.
MX toma la calle, ¿no? Cuando yo me integré, que fue el 15O, el evento que se hizo en el, aquí en la Plaza de la Revolución, en el Monumento a la Revolución, ya había una dinámica, ya llevaban sesionando con una dinámica durante mucho tiempo. Entonces, realmente nos integramos y aceptamos, porque en realidad es un modelo que yo considero muy bonito de organización. Nos integramos y adoptamos eso, y se volvió a consensar varias veces la forma de operar. Y bueno, se llegó al consenso. A lo que voy es a que justo, o sea, la Acampada Sur pues es muy joven, ¿no? Entonces, pues bueno, conforme va pasando el tiempo, claro, van surgiendo los conflictos, van habiendo desencuentros y encuentro y espacios de encuentro, convergencias, digamos. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que ver qué suceda a largo plazo. Ahora, también yo planteo, sin dar una opinión así definitiva al respecto, la viabilidad, yo cuestiono la viabilidad de las acampadas a largo plazo. O sea, yo creo que las acampadas tienen, pueden servir a muchas cosas, ¿no? Pueden servir a muchísimas cosas positivas, pero mantener una acampada permanente, pues yo sí cuestiono seriamente su viabilidad, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? En el sentido que tú decías del esfuerzo que se va diluyendo, la gente se va cansando, en las dinámicas que se van dando entre la misma gente que va... Que participe en la acampada, ¿no? O sea, yo por ejemplo pensaría mucho más en plantear acampadas por un tiempo definido y no sé, o sea, planteando una razón de existir, que puede ser tan simple como decir estamos indignados por el sistema económico o por la forma de conducción del gobierno tal o de la delegación, o digo, puede ser de lo más concreto a lo más abierto y que abarque, ¿no? Pero sí, yo pensaría en las acampadas por periodos definidos de tiempo como algo mucho más viable que las acampadas ad infinitum, ¿no?
Yo considero que las acampadas son un medio, una herramienta, así como lo puede ser el consenso, así como lo pueden ser una comisión o alguna herramienta más. Creo que va mucho tu comentario en el tema de las acampadas nómadas, probablemente, ¿no? En el que lo que se comenzó precisamente en Coyoacán hace unas semanas. Ajá. Sobre lo que le llamamos acampada cero, ¿no? Pero bueno, faltará hacer algunos ajustes y ver de qué manera podríamos implicar a la mayor cantidad de gente como para lograr algunas otras inercias de las que tú comentas, es decir, que más adelante se vayan produciendo más trabajo en conjunto y que la gente nos encontramos y nos vayamos mirando, conociendo, sin fragmentarnos. Creo esta idea de que de pronto me cruza la cabeza con la experiencia de la Acampada Sur es que hay una fragmentación que probablemente en algunos casos sea reconciliable y en algunos otros casos no. Es algo triste pero cierto también, ¿no?
Y normal, ¿no? Perfectamente natural. Siempre sucede eso. Igual en el colectivo que yo les hablaba, el colectivo Poliamor en México, empezó como un grupo, se fueron dando divergencias. Uh-huh. Y tranquilamente se ¿cómo se dice? Hubo una transición o más bien se cindió en 2 o 3 grupos distintos. Uh-huh. Es normal, ¿no? O sea,
claro.
Que así suceda.
Creo que hay dos cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Si estamos pensando en general el ímpetu. La primera es los modelos de participación. ¿no? Que es una cosa que nominalmente las acampadas tienen, pero en la práctica no funciona. Si tú quieres que mucha gente se integre y le dé continuidad a su participación, tienes que abrir muchos modos de participar. Entonces, un modo de participar puede ser mínimo, pero ya es algo, es dejarte un comentario en el Facebook. Bueno, es lo que esa persona tiene, pero tienes que abrirlo y tienes que legitimarlo, tienes que darle un lugar. Otro modo de participar, y creo que es la fortaleza del modelo celular que estamos intentando implementar, es eso: yo participo a través de un proyecto. Traigo mi proyecto y lo vinculo a Acampada Sur, o incluso, que es el funcionamiento deseado de ese espacio, al final de cada sesión hay una cosa que se llama semillero, en la cual viene la gente y dice, bueno, yo sueño con hacer tal cosa. Y tres personas dicen, me encanta tu idea. Y forman un grupo y la siguiente semana llevan un informe. Entonces, la idea de que haya muchos modos de participar, ¿no? Porque lo que la gente terminó asumiendo, y terminó asumiendo con justicia, porque era lo que dábamos a entender, es que para participar había que acampar, ¿no? Había que acampar o había que chutarse las asambleas. Porque no había otros modos. Entonces, ven e inventa tus modos. No, la gente no va a venir a inventar sus modos porque ese territorio no le pertenece. Tiene que hacerlo suyo a través de puertas que tú abras. Entonces, si está todo abierto, bueno, esa es una primera cosa. Hay que encontrar modos en que haya círculos concéntricos de participación. Que lo que cada quien tenga para dar tenga un lugar y sea convocado en esos términos. No vengan todos a ayudar. Oigan, necesitamos esto, va a haber esta acción, hay este problema. Entonces los que pueden marchar, marchan, los que pueden acampar, acampan. Que todo el mundo siente. Después hay una segunda cosa, y es que hay dos tipos, no sé, voy a ser esquemático, pero estoy inventando lo que digo, ¿no? Está la acción política, que llamaré más netamente política, y la acción política, que llamaré más netamente económica. Entonces, la acción política es la que no te provee de medios de subsistencia, ni subsana tus necesidades, más allá de tus necesidades culturales, políticas, expresivas, ¿no? Esa es la que tiene que ver con generar espacios culturales, protestar, hacer manifiestos, etc. Bueno, hay una dinámica económica que tiene más posibilidades de continuidad en la medida en que vas a vivir de ella, o vas a proponerle a la gente modos de vivir, ¿no? De una dinámica tuya, que siempre va a traer la política metida en el medio. No es asistencialismo, justamente. Es lo contrario, pues, es empoderamiento.
Sí.
Entonces, creo que eso puede tener más futuro. Porque esta cuestión de lo político, 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 indignación, son llamaradas de petate.
Sí.
Porque luego la gente o se cansa o tiene que regresar a su vida. No te puede dar su vida. Pero si tú le vas proponiendo cosas funcionales, además abres el rango de participación. Un problema grave en Acampada Sur, creo que es general, pero voy a hablar nuevamente de Acampada Sur, es la, no voy a decir incapacidad, es la imposibilidad, imposible, de hacer un espacio transclasista. Es imposible y dificilísimo transgeneracional. ¿Por qué? Porque Acampada Sur es para jóvenes, casi todos universitarios, de clase media. Tú para estar en Acampada Sur necesitas tener mucho tiempo y medios económicos garantizados. No puedes vivir de Acampada Sur. No, Acampada Sur no te va a proveer comida. Un día habrá comida, comerás ahí, al día siguiente no, y tendrás que ir a comprar algo. Entonces, bueno, hay muchos que encontraron esto desesperante porque parten de teorías revolucionarias en las cuales si no hay obreros no hay revolución. Bueno, para mí es un condicionante. Lo que podíamos construir era eso. Y no otra cosa, y lo más fácil es que nunca hubiera ocurrido, como dice un amigo mío. Entonces es lo que tenemos ahora. Para poder ampliar eso y generar dinámicas que trasciendan barreras socioeconómicas y generacionales, necesitas algo sustentable. No es de ve e invita a obreros. Incluso si lo haces muy bien, los obreros van a ir a una asamblea y luego van a volver a trabajar porque son obreros, justamente. Y dije obreros, pero podría haber dicho profesionistas y doctores y neurocirujanos. No, solamente puede participar de ello quien pueda flexibilizar su agenda, ¿no? Y quien tenga suficiente dinero en el bolsillo como para aguantar que el campamento no tenga dinero, ¿no? Porque es el gran postulado, aquí no hay dinero, y eso tiene un valor de legitimidad impresionante, y a la gente le gusta, porque siempre llegan y te preguntan, ¿y quién les pone dinero? Es la primera pregunta, porque es la suspicacia. Pues nadie, ¿no? Si usted en este momento me da un billete de 200 pesos, no se lo puedo aceptar porque no tengo un tesoro, no tengo tesorería. No hay dinero. Si quiere traiga agua o traiga coditos, pero no hay dinero. Y eso está padrísimo, y es padrísimo contarlo, y te hace sentir que eres súper alternativo. Pero en la medida que no tienes recursos, no puedes sostener allí a quienes no tienen recursos propios, ¿no? Entonces déjate que las cartulinas, no, las cartulinas no importan, las robamos si quieres, o las fabricamos o las reciclamos de forma muy alternativa, pero el que no tiene dinero para garantizar que cuando se despierte va a haber un desayuno, no puede acampar, no puede participar.
Pero, bueno, fíjate, en ese sentido iba mi comentario sobre la viabilidad de las acampadas a largo plazo. O sea, yo planteo una opción que a mí me parecería funcional, sería realizar, bueno, grupos de trabajo, asambleas generales periódicamente y con bastante regularidad, o sea, que no se diluya una vez cada mes, una vez cada 15 días, no. O sea, gente que le dé, no sé, si tiene un día a la semana, 4 horas o 2 días a la semana, cada quien a su nivel de posibilidades, para trabajar los temas, para ir construyendo un diálogo y una dirección, digamos, del movimiento, eventualmente hacer acampadas también, ¿no? O sea, pero aquí, por ejemplo, nosotros teníamos, bueno, yo me integré el 15O, pero había la idea de hacer una acampada en el, ¿cómo se llama? En el Monumento a la Revolución. Hubo ahí un desencuentro con compañeros y pues malos entendidos y no sucedió y bueno. Pero de todas formas nosotros hemos llevado un trabajo continuo que quizá no avanza a la velocidad a la que muchos quisiéramos. Bueno, definitivamente no avanza a la velocidad a la que muchos quisiéramos, pero se va construyendo un diálogo y se van construyendo acciones y van saliendo resoluciones operativas, así, ¿sabes? Uh-huh. Eso es una alternativa que yo veo posible, ¿no?
Yo decía integrar, porque yo llevo una doble vida. Yo soy profesor de historia, hago mi tesis en historia, trabajo como traductor, etc. Bueno, todo eso tiene muy poco que ver con mi vida política. Puedo hacer vínculos, puedo hacer proselitismo cuando hablo en mis clases, pero no son lo mismo. Si tú integras las dos cosas, generas dinámicas sustentables, porque estás pensando de forma integral, ¿no? Entonces, cuando tú vas y le propones a la gente, oigan, vamos a hacer un campamento en el cual vamos a tener un montón de vida cultural, manifestaciones, espacios políticos nuevos, padrísimo, la gente le va a entrar 15 días. Ahora, si tú le dices, oigan, vamos a hacer una cooperativa, en la cual todos vamos a poder trabajar, vivir de ello, y al mismo tiempo que trabajamos, militamos. Nuestro trabajo es una militancia. No es que la militancia le quite tiempo a nuestro trabajo, o nuestro trabajo compita con la militancia. Entonces, pensándolo como un deseo, creo que a eso es a lo que hay que tender, y que es el único modelo en el cual tú de verdad integras gente.
En algo práctico que no te deja, más bien te hace pensar, te hace debatir, te hace encontrarte con más personas, pero que te mantiene en una dinámica de creación y de producción probablemente, ¿no? Sea lo que te dediques.
No, y además que justo, como dices tú, no integrar. O sea, que realmente tu discurso, tus ideas, tus sueños y tu vida, tu trabajo, tu todo se vuelvan una misma cosa. Que eso es, bueno, a lo que yo aspiro y a lo que yo creo que pues los que estamos aquí aspiramos, ¿no? Aspiramos a alternativas reales, ¿no? Sí.
Pues, ¿no? Pues ya hemos hablado de varias cosas, entre ellas la Acampada Sur, algunas experiencias. También hemos hablado pues sobre la experiencia del 15O aquí, sobre tal vez algunas perspectivas como las acampadas nómadas y las cooperativas y algunos otros esfuerzos que se están creando ya en este momento a partir de esto que está sucediendo en el 2011 que está por terminar. Y pues no sé si quieran concluyamos con de alguna manera, tal vez a manera así como personal, como para que la gente que escuche esto en un futuro pues igual se lleve un poco más, no sé, en síntesis podríamos decirlo, ¿no?
Pues bueno, o sea, mi participación pues sería muy sencilla, muy breve. Y es, bueno, las cosas van surgiendo, los las ideas van evolucionando, las formas de organización también. Y bueno, pues ánimo, compañeros, estamos empezando algo, estamos construyendo, hay desencuentros, como siempre los va a haber, pero yo creo que en general, bueno, estamos construyendo algo muy positivo y bueno, hay que mantener el esfuerzo en la medida en la que podamos para que llegue a algo sustantivo, a algo real, ¿no?
Conclusión, muy complicado. Cuesta trabajo concluir porque he pensado mucho en el asunto, ¿no? Digamos, hoy he escrito algunas cosas. Entonces, hoy en esta entrevista he sacado parte de eso que todavía no tiene una conclusión. ¿Qué se puede decir? Bueno, por el lado del balance, intentando ser sintético, tuvimos una escuela política, todavía está activa, tuvimos un espacio colectivo, pasamos de estar indignados solos a estar indignados juntos, tal vez no llegamos a hacer cosas juntas, pero juntos, pero bueno, por lo menos ya no estamos solos, ¿no? Por la parte de la hipótesis del ímpetu, puede que funcione, seguimos generando vínculos, seguimos trabajando juntos, ¿no? Por el lado de las cosas que han salido mal, tenemos pues fallos de cultura política, problemas individuales para transitar a lo colectivo, para responsabilizarse, comprometerse. Tenemos una construcción política muy reaccionaria, en el sentido que decía al principio, que no es capaz de tomar nada de ningún lado porque se dice demasiado novedosa y su novedad consiste en no ser nada de lo anterior. En ese sentido es muy inoperante. En lo personal, he disfrutado acampar, aunque no haya acampado mucho, he disfrutado ser parte del movimiento, porque para mí hacer política está vinculado a un sentimiento que es el de hacer una travesura, que es una sensación que he revivido a través de mis distintas experiencias, esta y otras anteriores, de estar haciendo algo que no se debe hacer. Y hay una adrenalina vinculada con la política, y hay un sentimiento de sentido. Generalmente hacemos gran cantidad de cosas por inercia, y de repente hacer política es plantearse hacer las cosas por motivación, aunque sea un rato, ¿no? Aunque después haya que volver a la inercia de lo que es necesario, de lo que debe hacerse, de lo que otros esperan, de lo que por un rato uno hace una travesura, ¿no? Cambia las reglas.
Yo quisiera nada más agregar a lo que dices, compañero, pues sí, yo por eso hablo de los movimientos transgeneracionales, porque como bien dices, o sea, si nos tratamos de plantear algo novedoso, algo totalmente nuevo, y no tomamos en cuenta lo que ya se ha hecho en el pasado, vamos a caer en los errores del pasado y vamos a pasar por alto los aciertos del pasado, ¿no? Entonces, bueno,
es importante el tener un sustento teórico, histórico y de muchas otras.
Total, que no significa que uno se estanque en eso, ¿no?
Claro.
Porque claro que yo, el comunismo, no sé, las ideas marxistas me son muy, bueno, no sé, o sea, creo que hay muchísimos aciertos en la práctica y en la teoría, yo creo que ya está fuera de contexto. Sin embargo, bueno, en su momento tuvo un valor fuertísimo, generó un movimiento mundial y hay mucho de rescatable de eso, ¿no?
Y es muy curioso que algunas otras, podríamos decirle ideologías como el anarquismo, están como resurgiendo de alguna manera un tanto espontánea, ¿no? Y de repente con lo que decías, que se ponen a revisar ciertas cosas y pues lo que estamos haciendo tiene que ver con el anarquismo de alguna forma, ¿no?
Específicamente el anarquismo, porque el anarquismo de todas las filosofías políticas es la más pragmática, es la más montada sobre la práctica, sobre lo que se puede. Entonces no es consigue esto y actúa, es tienes esto, actúa, y en la medida que actúas conseguirás. Necesitas un coordinador, coordina, ya no lo necesitas, quítalo. Es decir, el anarquismo es muy pragmático, es muy sobre la improvisación, sobre el contexto. Es muy minoritario también, ¿no?
Sí, así
es. Pero va jalando por ahí, porque justamente está pensado para situaciones reales. Incluso, bueno, por supuesto, tiene algunos grandes teóricos, todavía hoy tiene algunos grandes teóricos, pero el anarquista no necesita conocer los teóricos, esa es la grandeza. Es difícil que tú entres a un partido comunista y no manejes, aunque sea los lugares comunes del marxismo. En cambio, el anarquista te puede decir, tú eres un anarquista aunque nunca hayas oído hablar la palabra,
claro,
¿no? En la medida en que cumples una serie de cualidades, y luego viene todo el aparato de la izquierda, ¿no? Que es el contenido de la acción, del modelo. Pero siento que es específico, ¿no? Sí. No creo que derivemos al maoísmo espontáneamente, pero es muy claro el anarquismo porque funciona.
Sí.
Sale, describe lo que nos está pasando, no nos está pasando lo que Marx dijo que estaba pasando,
claro,
¿no? Pero ellos son lo suficientemente flexibles.
Así es.
¿No? Y poco bien prescriptivos, pues.
Pues hemos participado en esta plática ya a hora larga. Jorge Cruz.
Adrián Becerra.
Javier Yankelevich.
Ok, pues muchas gracias.
Muy bueno, muy bueno. Muy...